Esta mañana le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo al doctor Ignacio Díaz Padilla. Él es presidente de la Fundación Renal Bicentenario México, capítulo Jalisco, un especialista en la materia, nefrólogo internista. Doctor, nos da mucho gusto recibirlo en este espacio. Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Se acerca una fecha importante en materia de salud, estas conmemoraciones nacionales o internacionales que además tienen en términos generales como objetivo visibilizar algunos temas importantes, generar mucha mayor conciencia, apostar al tema de la prevención, de los tratamientos, en fin, tener sobre la mesa asuntos que nos atañen a todos, aunque tal vez en principio podríamos pensar que poco tenemos que ver al respecto. Bueno, de pronto nos podemos llevar algunas sorpresas. Concretamente, me refiero al próximo 13 de marzo, Día Internacional del Riñón. Fecha importante.
Fecha importante, sí. A nivel internacional, el segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. Cada año se tiene un eslogan diferente, pero más que un eslogan es una campaña dirigida a poblaciones necesitadas de atención. Así como en otros años ha habido programas para la mujer, para la niñez, asociados a la obesidad, pues vivimos una época pospandemia, ¿no? Una época posguerra, entonces hay que llevar la salud renal a todas las áreas vulnerables y puede pasar en cualquier momento que todos lo necesitemos, ¿no? O sea, hay que estar preparados, ese es como el mensaje mundial.
Ahora, doctor, antes de seguir platicando respecto al tema de las campañas y de algunas acciones a propósito de estas, regáleme una radiografía de cómo están los riñones de México.
En general, podemos estimar que puede haber 11% de la población con algún grado de enfermedad renal y no lo sabe. En Jalisco, como saben, Jalisco se ha vuelto un centro de referencia para la atención en salud. Entonces, hay artículos que, por ejemplo, ponen a Jalisco como tercer lugar de incidencia de enfermedad renal, ¿no? A nivel mundial, pero obviamente son números porque es una población flotante. Pero en general podríamos decir que el 11% de la población tiene un grado de enfermedad renal y no lo sabe.
¿Por qué no lo sabe?
En general, la población no voltea a ver su orina si no tiene alguna molestia. Entonces, desgraciadamente, nuestro cuerpo no está diseñado para detectar la enfermedad renal hasta que hay un estadio avanzado. Entonces, eso se vuelve un problema, ¿no? Porque en algunos otros países, por ejemplo, Jalisco y México no es la excepción. Tenemos una población de enfermos renales muy jóvenes, porque las poblaciones que tenemos ya en riesgo, diabéticos, hipertensos, pues al final son poblaciones que tienen ya atención médica. Pero ¿qué pasa con las personas que son activamente laborales o jóvenes? ¿Cómo los detectamos? ¿Qué hacemos para poder prevenir la enfermedad renal?
Este es un problema de salud, digamos, más delicado en México o en Jalisco respecto a lo que ocurre en algunos otros países, como cuando le echamos un vistazo, por ejemplo, al tema de la obesidad.
Pues como sabemos, ahorita tenemos enfermedades cardiometabólicas asociadas a la obesidad y cada vez tenemos problemas asociados a la obesidad en poblaciones más jóvenes. Inclusive el año pasado la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes cambió, por ejemplo. Nos hacen recomendaciones en latinos mexicanos a los 35 años, ¿no? Entonces, pues cambió drásticamente, ¿no? No es la persona añosa, obesa, con factores de riesgo. Ya es en población, inclusive jóvenes. Y como sabemos, por ejemplo, las personas con diabetes o con azúcar o con obesidad, pues es la principal causa de enfermedad renal en el mundo, ¿no?
¿Por qué están fallando nuestros riñones?
Nuestros riñones fallan por muchas causas. Podemos dividir las causas por grupos. Ciertamente es diferente las causas en etapas pediátricas, en adultos jóvenes o en adultos mayores, ¿no? En general, la diabetes sigue siendo la principal causa a nivel mundial, ¿no? Tenemos una epidemia, nos estamos peleando contra el azúcar y contra la obesidad a nivel mundial. No es un tema alimenticio, hasta cultural, ¿sí? Y evidentemente esto cada vez en etapas más tempranas.
Y México, evidentemente, no es la excepción. Bueno, México es un referente mundial en materia de obesidad.
México no es la excepción. Efectivamente, hay que pelearnos con los jinetes del apocalipsis, ¿no? Que es la azúcar, la hipertensión y la obesidad. Entonces, esos causan más muertes que algunas guerras a nivel de la historia de la humanidad, ¿no? Y ahorita tenemos esa catástrofe médica epidemiológica, demasiados enfermos con problemas asociados a estas enfermedades.
Decía usted, no nos damos cuenta, hay un 11% de la población que tiene alguna afectación en mayor o menor medida de sus riñones, no lo sabe porque no duele, no lo sabe porque no se puede detectar de forma temprana. ¿Qué tan tarde estamos llegando a recibir atención en materia de nuestros riñones?
Sí es preocupante, obviamente tenemos un grupo de pacientes jóvenes que, por ejemplo, llegan algunos con urgencias dialíticas cuando evidentemente no tendría por qué llegar alguien a un hospital con una urgencia médica de este tipo.
Es decir, con los riñones casi sin jalar.
Sin funcionar. Un 8%, por decirlo así, del 100% de la función, llega el paciente a algún servicio de urgencias con necesidad de una atención, de un tratamiento que sustituya su riñón. Entonces, lo que queremos es prevenir la enfermedad renal. O sea, mejor prevenir que dializar. O sea, detectarlos en una etapa temprana donde puedan ser candidatos a algún tipo de tratamiento, donde no requieran diálisis, inclusive donde los podamos trasplantar sin diálisis, que hasta el sistema de salud sería muy benéfico en costos en salud y sobre todo pues la calidad de las personas. No ingresar un tratamiento que sustituya la función de un órgano siempre será fundamental.
Es decir, de pronto, doctor, paso en mi percepción de 100 a 0. Es decir, hoy voy al baño con naturalidad, con normalidad, y mañana es posible que ya no.
¿Sí?
¿Así de dramático es?
Puede ser así la situación. No está alarmada la población, pero sí es invitarlos a que, por ejemplo, un examen general de orina es un estudio muy, muy barato, que debe estar como un estudio requerido en toda cartilla de vacunación para detectarlo desde etapas muy tempranas. Y si tenemos alteraciones en la pipí, que es como ver nuestro riñón al microscopio, si orinan con proteínas, si orinan con sangre, aunque sea microscópica y no la detectemos, pues podemos avanzar en el diagnóstico de la enfermedad y prevenirla. Sí, prevenirla, porque obviamente las etapas de los jóvenes son donde tenemos que hacer nuestras campañas, porque es un gasto en salud muy grande, o sea, ocasionar discapacidades asociadas a enfermedad en personas productivas, pues genera un caos socialmente, ¿no? A las familias, a...
Ahora, ¿en qué momento, a partir de qué etapa o desde qué perfil hay que empezar a hacernos estas revisiones y cada cuánto?
Mira, si tuviéramos que diseñar algún programa en salud, mi recomendación sería que pues en las etapas pediátricas, en la cartilla de vacunación, incluyéramos los exámenes generales de orina, hacer como un screening. Si el niño pues no tiene ninguna alteración en la orina microscópica o macroscópica, que las mamás vean que la orina está espumosa, que es diferente, que tiene mucho sedimento, que el color está rojizo, pues bueno, buscar atención por un profesional de la salud. Desde esa etapa yo iniciaría con las campañas de prevención. Si pasamos esos filtros y tenemos solamente crecimiento y desarrollo de un niño sano, pues podríamos pasar a las etapas de las poblaciones de riesgo. Sabemos que tenemos muchos adolescentes con problemas de obesidad. Ahorita ya están hasta las conductas de los fatty lovers, que hay que aceptar a todas las personas, y la inclusión. Pero en este tema nos enfocaríamos a la prevención. Entonces, claro, las personas que tengan obesidad o sobrepeso estarían también obligados a hacerse un chequeo renal. Tomarse la presión arterial, ver que no tengan alteración de colesterol, triglicéridos, ver que su examen general de orina, como repito, que es muy barato, se pueda evaluar, que no tengan células o proteínas o algo que sea una pista para poder detectar la enfermedad renal.
Ahora, tener como más elementos sobre la mesa, doctor, ¿cómo debe ser la orina? Es decir, para decir, voy bien, estoy, cuando menos en términos de inspección visual, saludable.
Sí, en inspección visual la orina tiene sus características, ¿no? Tiene su color ámbar, ¿sí? La orina no debe tener sedimento, no debe estar con producción como de espuma, porque ese es como un dato indirecto de que tiene proteínas. No debe cambiar su coloración a una coloración rojiza. Nos está hablando que tiene sangre oculta la pipí, o que puede tener sangre inclusive macroscópica. Sí, entonces son características muy sencillas de evaluar, porque no todo enfermo renal va a tener un cólico renal, o va a dolerle su riñón, o va a orinar con alguna molestia.
Dice usted color ámbar, hay quien dice mientras más clara, mientras más transparente, señal de que estoy bien hidratado, de que todo está jalando perfecto, ¿es correcto?
Sí, es correcto, la orina debe de tener sus características, obviamente mientras más concentrada esté, alguna pista nos está dando que algo no está bien.
¿Cuánta agua hay que tomar? Porque ese también es otro debate. Hay quien dice hay que tomar 2 litros de agua al día. A mí me parece incluso poco, me gusta mucho el agua natural, pero hay quien dice, tampoco hay que tomar mucha porque le estamos cargando la mano a los riñones.
Hay mitos y realidades, ¿no? Ajá. Si estamos hablando de población sana, o sea, en realidad ingerir 2 litros y medio a 3 litros y medio está muy bien, va a depender mucho de su actividad física, de su alimentación. Mientras más sano comas, obviamente vas a tener menos sed, porque pues las frutas, las verduras, todo esto tiene gran cantidad de líquidos, ¿no? Pero entre 2 litros y medio y 3 litros y medio es algo adecuado.
No se le está sobrecargando, digamos.
No se le está sobrecargando. Obviamente hay poblaciones mayores, añosas, con falla cardíaca, hipertensos, que retienen líquidos o que tienen sobrecarga, pues que hay que tener un balance neutro, ¿no? No porque le des más agua va a estar mejor el riñón, si no lo está orinando.
Ahora, ¿qué tipo de líquidos? No, porque hay mucha gente a la que no le late el agua natural. Sí. Entonces se tiene que tomar o el Clyde, o el jugo, o el café, o el té, o lo que sea, incluso aguas naturales, pero no agua
sin sabor. No, digo, actualmente están hasta las modas de las dietas alcalinas, sí, y más cosas, ¿no? Es importante que mientras los líquidos sean de una manera natural, que no tengan sustancias carbonatadas, enlatadas, que contengan fosfatos inorgánicos, que es todo ese proceso alimenticio, mientras más sano, mejor. ¿Sí? Ojo, obviamente no le vamos a recomendar jugos y cosas cargadas de azúcares naturales a una persona con diabetes, ¿verdad? Claro. Porque ahí es otro tema aparte, no porque sea natural es sano. Pero en realidad hay que ingerir líquidos, porque la recomendación es de líquidos. La contabilización de líquidos, pues, es muy variada, ¿no? Desde los alimentos sólidos hasta los propios que son en líquido como tal.
Ahora, decía o hacía usted referencia, doctor, al tema de la presencia de proteína en la orina. En un contexto en donde en el mundo fit están con esta proclividad a consumir mucha, mucha proteína para ganar peso, para definir, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la recomendación y cuánta carreta le están dando a los riñones en aras de verse como se quieren ver, de tener el crecimiento que quieren tener? Y que en principio uno diría, oye, pues está comiendo muy bien porque está comiendo un chorro de huevo, porque está comiendo un chorro de atún, porque está comiendo un chorro de salmón, porque está comiendo un chorro de carne, se está nutriendo muy bien, pero no sé si se están pasando de lanza con el riñón.
Mira, es un tema súper actual. Yo veo mucho deportista, gente joven. Al final, mi otra área de especialización es la medicina interna y siempre el paciente busca a veces ir al límite. Hay gente, como lo dices, que está muy fit. Evidentemente, nuestro cuerpo tiene una capacidad de procesar las cosas, ¿no? Y es increíble cómo ves dietas hiperproteicas donde la gente se excede, por decirlo así, de sus umbrales naturales para el procesamiento de todo esto, ¿no? O sea, yo creo que la recomendación es que no se exceden. Vivimos en un país que afortunadamente, pues bueno, tenemos todo al alcance, pero una dieta como la que logramos tener y tener actividad física nos puede dar tono y crecimiento muscular. De repente ves que se exceden en estas cargas proteicas y sí vemos, o sea, el mensaje también es de que un riñón sano tolera, ¿no? Pero evidentemente sabes que tu riñón está sano para que lo puedas sobrecargar de una ingesta proteica adicional a la de tu dieta normal, habitual. Entonces son riesgos que sí se pueden correr, son riesgos que inclusive los consideraría innecesario. Una dieta buena, bien balanceada, de 2 gramos de proteína por kilo ya es muy buena para tener crecimiento muscular, y eso depende del biotipo de las personas, de su actividad física, de los años con el ejercicio. Pero obviamente son tendencias. Hay gente que no ha hecho ejercicio toda su vida y se pone a hacer ejercicio y quiere en 6 meses tener un incremento muscular y se come un kilo de carne diario, entonces, o de proteína, ¿no? Ya sea vegana o magra, y para mí se excede.
Si nos lo permite, doctor, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con más en torno al tema, sobre todo para poner atención a esta campaña que están por echar a andar o que está en marcha, orientada al cuidado de estos órganos.
En Buenos Días Metrópoli 851. suavecito, suavecito.
Bien, la solito, por favor.
Les tenemos una sorpresa con Laura León. Hablaremos sobre los desafíos de las mujeres jóvenes también en pleno 2023.
La Hora Nacional estuvo en Sonora. Les contaremos sobre el récord Guinness de la carne asada más grande del mundo.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en La Hora Nacional.
Esta fue una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
En Buenos Días Metrópoli, 851.
Esta mañana estamos platicando con el doctor Ignacio Díaz Padilla, el expresidente de la Fundación Renal Bicentenario México, capítulo Jalisco, a propósito de una conmemoración internacional el próximo 13 de marzo, que es el Día Internacional del Riñón, tratando de generar pues conciencia respecto a este tema. Cuéntenos, ¿cuál es el esfuerzo, el afán de cara a esta conmemoración por parte de esta fundación que usted encabeza aquí en el estado de Jalisco, doctor?
Pues mira, nosotros estamos muy felices de poder colaborar con esta fundación, que es una fundación con presencia a nivel nacional. Dentro de los objetivos sociales de la fundación, obviamente, es la detección y la prevención de la enfermedad renal. Hemos unido esfuerzos con algunos otros médicos, con algunas empresas que tienen aquí actividad a nivel local, y decidimos diseñar una campaña de prevención y detección de la enfermedad renal, la cual vamos a hacer todo el mes. Aunque el Día Mundial del Riñón es el siguiente jueves, nosotros decidimos hacer el mes de la prevención de la enfermedad renal. La campaña empieza el día 13 y termina el día 31. ¿Cómo vamos a hacer esta campaña? Vamos a hacer un cuestionario de salud y les vamos a hacer a los pacientes que acudan con nosotros, previa cita agendada en nuestras redes. Vamos a hacer 500 pruebas de detección de enfermedad renal mediante unas proteínas en orina. Y vamos a hacer otras 500 pruebas de albuminuria creatinina, que es otra prueba también de alta sensibilidad para detectar la enfermedad renal, también en la orina. A estos pacientes que les detectemos enfermedad renal, les vamos a realizar creatinina sérica, que es la prueba bioquímica para evaluar la función o la tasa de filtrado de sus riñones, ¿sí? Esos pacientes, al ir por estas etapas de valoración, van a tener consulta totalmente gratuita por nuestra nutrióloga y por los nefrólogos especialistas que están apoyando este proyecto. Entonces estamos muy contentos porque al final lo que queremos es prevenir y también poderlos ayudar con su tratamiento inicial, apoyarlos, orientarlos. Entonces es una campaña que, si bien quisiéramos tener más alcances, es parte de nuestro apoyo social que queremos hacer por el Día Mundial del Riñón.
¿A partir de cuándo y en dónde y qué requisitos habría que cubrir para poder tener este acercamiento y recibir atención?
Sí tenemos como unos filtros en un cuestionario de salud. En nuestras redes nos pueden encontrar, ya sea en Instagram o en Facebook, como Fundación Renal Bicentenario o Dr. Ignacio Díaz Padilla. Ahí pueden llenar el formulario, va a estar disponible a partir del lunes. Es un cuestionario médico de salud que es autorrellenable. Eso nos genera un puntaje que nos da como una estratificación del riesgo. El personal que tenemos nosotros de apoyo en la clínica, porque es un centro de enfermedades renales donde colaboramos, va a seleccionar a los pacientes para darle su cita para que acudan a hacerle su examen general de orina para detectar las proteínas o la albúmina. Ese es el primer paso de la campaña. Los que detectemos con patología renal o con algún foco de alerta van a pasar a la valoración con el nefrólogo y a su orientación nutricional. Tenemos también por ahí el apoyo de una empresa que hace diagnóstico, que está por confirmarnos cuántos ultrasonidos renales nos va a donar para los pacientes que detectemos con enfermedad renal. Dentro de esta campaña se excluyeron los pacientes que ya tengan diagnóstico de enfermedad renal, ¿sí? O que estén en una etapa dialítica, porque la campaña es de prevención, para quien no lo sabe, de detección y de prevención. Entonces, no hay límites de edad, puede ser desde recién naciditos hasta alguien de 80 años. Uh-huh. Los requisitos son eso. Obviamente, poblaciones que estén en riesgo son las que queremos poder detectar una enfermedad en un estadio temprano, hipertensos, diabéticos, obesos, como comentamos, o las mamás que hayan detectado alguna alteración en la orina o en el sedimento de la orina de sus chiquitos, que también nos los lleven.
¿Qué posibilidades hay de que las cosas vuelvan prácticamente a la normalidad con un diagnóstico oportuno?
Sí, la posibilidad es alta. Obviamente hay enfermedades que requieren un diagnóstico y un abordaje de alta especialidad, por decirlo como una biopsia renal, pero hay otras patologías que podemos detectar. Digo, la verdad es de que es tan común que alguien tenga modificación del hábito urinario por la cuestión laboral, como mencionabas hace rato, porque consume pocos líquidos, porque tiene una orientación nutricional inapropiada para su peso, para su talla, para su edad. Entonces, si podemos diagnosticar, podemos prevenir. En realidad, que alguien que no sepa que está enfermo del riñón, la historia natural lo puede llevar a que en 10 años llegara un tratamiento dialítico. Entonces, pues evidentemente, al saber qué le pasa a tus riñones, podemos retrasar la progresión. Sí tenemos como datos estadísticos cómo podemos evaluar quién va a perder o quién pierde rápidamente la función renal, pero tenemos que partir de cuánto funciona tu riñón para saber si estás en ese grupo de riesgo y tomar una medida anticipada. ¿Qué es lo que queremos hacer?
¿Lo puedes frenar?
Sí. De hecho, nosotros como nefrólogos podríamos predecir cuándo alguien puede llegar a diálisis. Sí, podemos hacerlo. Podríamos predecir si alguien tiene una pérdida acelerada de la función renal. Sí, podemos. Por eso es importante el consejo oportuno, que los pacientes llegaran a tiempo a este tipo de consulta de especialidad.
Doctor, ¿cuáles son los 3 o los 5 peores hábitos o peores costumbres para dañar nuestro riñón que hacemos o que usted ha detectado que hacemos inconscientemente y que usted dice, ay, a ver, hay un foco rojo, hay otro foco rojo, este es amarillo? ¿Qué es lo peor que hacemos?
Evidentemente, yo creo que todo el tema de la ingesta de sustancias azucaradas y carbonatadas es un mal hábito que tiene la población porque pues lo tenemos al alcance, ¿no? Es más fácil, y en algunos otros países es hasta más barato comprar un refresco que agua, ¿no? Entonces eso es uno de los hábitos que tenemos que mejorar, ¿no? Consumir más cosas sanas, más líquidos. Evidentemente hay factores de riesgo, obviamente si hablamos en general, pues el tema de la alimentación. Segundo, lo del tabaco. El tabaco también pues nos ocasiona problemas con los riñones. El tema de no tener actividad física, ¿no? Son cosas que al final esas tres suman para el mismo caminito. Sí, suman para el mismo caminito. Y está el otro tema del abuso de las sustancias. Tenemos ahorita una población joven que al final consume muchas cosas sintéticas y otras cosas que dañan también sus riñones, que desgraciadamente hay algunas son de venta libre, la automedicación, los analgésicos, o sea, son muchas causas que nos lastiman los riñones.
Así que tenemos que ser mucho más cuidadosos.
Tenemos que cuidarlos demasiado, son unos órganos muy importantes.
Pues doctor, le agradezco muchísimo la visita a este espacio. Gracias por invitarnos a esta campaña y por ayudarnos a generar mucha mayor conciencia en torno a un tema importante en materia de salud pública.
Muchas gracias.
Gracias y hasta pronto. Es el doctor Ignacio Díaz Padilla, presidente de la Fundación Renal Bicentenario México, capítulo Jalisco. Y con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 9 de la mañana viene el resumen Notisistema. Estamos con mucho gusto esperándole mañana. Desde muy temprano, a partir de las 6, con más noticias en esta emisión de Buenos Días Metrópoli. Hasta entonces.